COPE Andalucía.
Carolina España es malagueña, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, y ha desarrollado una muy intensa vida política, primero en la vida local, municipal, en el Ayuntamiento de Málaga. Luego, durante más de 10 años, ha estado en el Congreso de los Diputados, hasta el pasado mes de julio, cuando, atendiendo la llamada de Juanma Moreno, se incorporaba al Gobierno andaluz, como decimos, como consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Pues consejera, casi 7 meses en el Gobierno. ¿Cómo ha sido ese cambio? Porque en el Congreso hay una labor un poco más anónima, un poco quizás, más oscura de alguna manera, se diluye uno un poco más en el ambiente, y ahora se viene a esta consejería en una tierra como Andalucía, como digo yo, es Portugal en horizontal, en primera línea de batalla. ¿Cómo lo lleva?
Bueno, pues lo llevo relativamente bien. Hoy precisamente también había hecho yo esos cálculos. Digo, desde finales de julio llevamos ya 7 meses, el tiempo vuela. Y eso, desde luego, es una experiencia intensa, pero gratificante. Andalucía es muy grande, efectivamente. Mañana, por ejemplo, estoy en Huelva, que comenzamos las jornadas con los empresarios para hablar de fondos europeos, a la que me comprometí a ir a las 8 provincias andaluzas. El viernes estoy en Almería en un tema de mujer. Es decir, efectivamente es muy grande, pero bueno, yo estoy encantada de trabajar por y para Andalucía, ¿no?
Economía, Hacienda y Fondos Europeos, tiene donde entretenerse, pero hoy es 1 de marzo, a día de hoy, digamos, ¿cuál es el tema en el que más le preocupa, el que tiene puesto el foco principal de la consejería?
Bueno, digamos que hay como 3 pilares importantes, ¿no? Es fundamental que tengamos un presupuesto. Por lo tanto, la estabilidad presupuestaria para el gobierno que preside Juanma Moreno es imprescindible. Ponemos toda la carne en el asador para aprobar un presupuesto y que las distintas consejerías se puedan gastar ese presupuesto para Andalucía. Pero luego también es fundamental, pues nuestra política fiscal de bajada de impuestos, porque al final lo hablaremos de ella, pero es un acicate, es un incentivo para atraer empresas, al mismo tiempo que también permitimos unos mayor recurso disponible en el bolsillo de los ciudadanos, bajando los impuestos. Y en tercer lugar, que es a lo que me refería inicialmente, a los fondos europeos. Esta legislatura va a ser clave, los fondos europeos, tanto los fondos estructurales como los Next Generation, y hay que, ¿cómo decirlo para que todo el mundo nos entienda? Tenemos que ponernos a trabajar intensamente, porque los fondos hay que gastarlos y hay que gastarlos bien. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tienen que llegar a las empresas, a las familias, al tejido productivo, y en eso estamos, ¿no? En que los fondos se gasten adecuadamente y se gasten en tiempo y forma.
Consejería, yo quiero preguntarle precisamente por esos fondos de los que usted está hablando, los fondos COVID, que bueno, llegaron para intentar solucionar esa debacle que dejó el coronavirus, intentar solucionar nuestra economía, intentar recuperarla. Usted me dice que, bueno, pues que evidentemente hay que utilizarlos bien, hay que destinarlos bien, pero ¿están llegando todos los fondos que tienen que llegar a Andalucía?
Realmente, vamos a hacer una exposición inicial. Recuerden ustedes los 140.000 millones de euros de fondos europeos que iban a llegar a España, de los cuales la mitad, 70.000, eran en ayudas y la otra mitad en préstamos. De esos 70.000 iniciales en ayuda, se han repartido 20.000 millones de euros entre todas las comunidades autónomas. A Andalucía le ha correspondido 4.000 millones de euros. Estos son los Next Generation que tenemos de plazo para gastar hasta el 2026. Realmente esa distribución, el criterio de distribución entre las comunidades autónomas, yo no sé cuál ha sido. Desde luego por población no, porque nosotros hemos recibido menos que la media atendiendo a la población. Ahora bien, con respecto a estos 4.000 millones de euros que han llegado a Andalucía, nosotros hemos puesto ya en marcha, tenemos en la calle, por decirlo de alguna forma, un 40%. Un 40% de estos 4.000 millones de euros, que tenemos, como he dicho antes, hasta diciembre del año 2026. Estamos hablando de más de 70 líneas de ayudas y subvenciones. Y estamos hablando también de licitaciones públicas por importe de 350 millones de euros. ¿Están llegando? Bueno, se han puesto en marcha esas líneas de ayuda para empresas, para ayuntamientos y para familias. Lo que pasa que yo se lo intento explicar a los empresarios. No todos los fondos europeos, estos 4.000 millones de euros, van a ir destinados a las empresas, porque el diseño que ha hecho el Gobierno de España, que es lo que siempre nos hemos quejado desde las comunidades autónomas, de todo signo político, es que no ha existido una cogobernanza. Las comunidades autónomas, ni los empresarios, ni la sociedad civil, no ha participado en el diseño de esta gestión de estos fondos europeos. Por lo tanto, de lo que va a llegar a Andalucía, solo aproximadamente un 25% es lo que vía líneas de ayudas y subvenciones va a llegar a las empresas. El resto va a llegar o bien a los ayuntamientos a través de líneas de ayuda de recursos, de residuos, por ejemplo, o bien van a ser licitaciones, obra pública que va a poner en marcha la propia administración. Pero hay otro tema que es muy importante. De los 70.000 iniciales, 20.000 a comunidades autónomas, pero ¿y los 50.000 restantes que se está quedando el Gobierno de España en PERTES, en los planes estratégicos? Claro, es que se han aprobado 12 PERTES en el Consejo de Ministros y estamos viendo cómo algunas ayudas directas van para Valencia, van para Cataluña a través de los PERTES, pero Andalucía no ha llegado ningún PERTE.
¿No ha llegado nada?
De los PERTES, yo es que no tengo conocimiento. Yo pido transparencia al Gobierno de España, porque el Gobierno de España sí sabe lo que estamos haciendo las comunidades autónomas. Pero nosotros, desde las comunidades autónomas, no sabemos qué está ocurriendo con el resto, que es la mayor, que es el 70% de los fondos europeos.
Bueno, tampoco lo sabe el Parlamento Europeo, ¿no? Según lo último.
Claro, entonces, ¿qué pasa con visita? Esos PERTES son muy importantes. Nosotros también queremos participar, por ejemplo, en el PERTE del CHIP. No solo para Cataluña, queremos participar en el PERTE del CHI o de la descarbonización. Es decir, ahí yo le pido transparencia al Gobierno de España y el plazo es el mismo. Es decir, los fondos hay que gastarlo a diciembre del año 2026. Por lo tanto, se tienen que poner las pilas en el tema de los PERTES y en concreto en Andalucía, porque otras comunidades autónomas sí están teniendo información y sí están teniendo acceso a esos PERTES.
Hablando de esos plazos, que ya en su día el presidente, en una visita a Bruselas, hablaba de igual intentar flexibilizar, porque los fondos europeos, la tramitación es compleja, es complicada. ¿La administración andaluza tiene capacidad, tiene recursos, tiene medios para poder movilizar ese dinero, ponerlo en marcha?
Nosotros hemos hecho nuestros deberes, hemos incrementado plantilla, hemos actualizado procedimientos, antes se hacía todo a mano, ahora ya se ha informatizado y se han reducido trámites para agilizar la certificación. De hecho, estamos certificando en el año 2022, en los primeros 6 meses se ha certificado la misma cantidad que en los últimos 5 años de gobierno socialista. Es decir, estamos certificando mucho, pero claro, es que tenemos que llevar. Y luego hay otro problema que también me parece muy interesante, por esa falta de cogobernanza y de diseño en los fondos europeos, que es que, por ejemplo, ¿cómo en Andalucía, con la sequía que tenemos, no es posible que nos gastemos estos Next Generation en hacer infraestructuras hidráulicas? Eso es que no se entiende. Eso es lo que yo le explicaba el otro día a la Comisión Europea. ¿Cómo los socialistas senadores han votado en el Senado que no se puedan utilizar los Next Generation en Andalucía para infraestructuras hidráulicas? ¿Cómo es posible que nos den recursos y fondos europeos para guarderías de 0 a 3 años cuando no tenemos niños de esa edad y se nos quedan todos los años más de 20.000 plazas vacantes? Claro, pues sacas una línea de ayuda y se te queda desierta. Entonces, eso es lo que le pedimos al Gobierno de España, la posibilidad de reformular los fondos europeos y adaptarlos a las necesidades de cada comunidad autónoma, como debe ser.
¿Y estamos a tiempo todavía de esa reformulación o ya con los plazos que tenemos?
Claro que estamos a tiempo. Estamos iniciando el año 2023, hasta el año 2026 hay margen, y lo que le pedimos es que para el nuevo paquete de ayudas, que son esos préstamos que tienen que venir por más de 80.000 millones de euros, que no se cometan los mismos errores. En Andalucía necesitamos poder utilizar los fondos europeos para infraestructuras hidráulicas y para las cuestiones que cada comunidad autónoma tiene una idiosincrasia y tiene unas características diferentes. Por lo tanto, esto no puede ser, no pueden estar diseñados de la misma forma para todos, ¿no?
Uh-huh. Vamos con otro capítulo de enfrentamiento con el Gobierno central. La política fiscal. En Andalucía se bonificó el impuesto del patrimonio. La respuesta del Gobierno central fue inventarse un impuesto para las grandes fortunas. La Junta lo ha recurrido al Constitucional hace unos días. Recuérdenos por qué. ¿Cuáles son los argumentos del Gobierno andaluz para imponer en marcha ese recurso?
Bueno, usted sabe que desde que llegó el presidente Juanma Moreno, nuestra política fiscal ha sido bajar los impuestos, pero porque creemos que es bueno, primero porque permite, como le decía, un mayor recurso disponible para las familias y para las empresas, y luego es un polo de atracción muy importante el hecho de que los impuestos sean, esto no sea un infierno fiscal, sino que seamos como ahora la segunda comunidad más competitiva fiscalmente. Entonces, eso es atracción de empresa y atracción de inversión, que al final es la que crea empleo. Hemos hecho 6 bajadas de impuestos y una de ellas ha sido la eliminación o bonificación al 100% del impuesto de patrimonio. Un impuesto que hay que recordar que no existe en ningún otro país de la Unión Europea, un impuesto que ya eliminó en su momento el presidente socialista Rodríguez Zapatero, aludiendo a que ahuyentaba la inversión y el ahorro, y un impuesto que lo hemos suprimido utilizando nuestras propias competencias, que es que las tenemos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues cuando el Gobierno de España ha tenido conocimiento de esta eliminación del impuesto de patrimonio, inmediatamente ha sido acción-reacción, ha creado un impuesto similar al de patrimonio, el impuesto de las grandes fortunas, de tal forma que mire usted que en junio en el Congreso de los Diputados Podemos presentó una proposición no de ley para que se creara este impuesto a las grandes fortunas y el Partido Socialista votó que no. En junio del año 2022 votó que no, porque decía que era una doble tributación, que esto era competencia de las comunidades autónomas. Y meses después, cuando Andalucía elimina el impuesto de patrimonio, crea un impuesto similar. ¿Para qué? Pues claramente para fastidiar a Andalucía y para cortar las alas a Andalucía. Nosotros lo hemos recurrido por varios motivos. En primer lugar, porque es una invasión de competencia total y absoluta, un ataque a nuestra autonomía financiera. Ahora que hemos celebrado el 28 de febrero, el 28F es defender nuestro autogobierno, es defender nuestra autonomía. Si nosotros en las legítimas competencias hemos bajado impuestos, no puede llegar el Gobierno de España y crearnos un impuesto alternativo para frenar la inversión, porque va a ocurrir lo que está ocurriendo ya. Que las empresas están yendo, como ha ocurrido con Ferrovial, las empresas están yendo a otras zonas más competitivas. Portugal no tiene impuestos de patrimonio, ni tiene impuestos de grandes fortunas. Y eso es lo que nosotros queríamos conseguir al eliminar el impuesto de patrimonio, que las grandes patrimonios y los inversores vengan a Andalucía a crear empleo. Y luego otra cuestión, que todos aquellos extranjeros que viven en nuestras costas, por ejemplo, en la Costa del Sol, que se hagan residentes. Ahora mismo no se hacen residentes porque al estar el impuesto de patrimonio tienen que pagar por la fortuna que tienen en todo el mundo, por sus bienes y su patrimonio en todo el mundo. Si lo eliminamos, se hacen residentes y al ser residentes tributan por IRPF y pagarían por IVA, IVA e IRPF. Y recaudaríamos muchísimo más que lo que perdemos por patrimonio. Por lo tanto, no entendemos esta obsesión del Gobierno de España por subir impuestos, por ahuyentar la inversión y la generación de riqueza y de empleo, ¿no? Y además que es que vulnera constitucionalmente, el principio 23 de la Constitución, el artículo 23 de la Constitución en cuanto al procedimiento que ha sido vía enmienda a un proyecto de ley, vulnera el artículo 9.3 de la Constitución por el principio de seguridad jurídica, porque al tener carácter retroactivo, las personas, los sujetos pasivos, no han podido tomar una decisión de qué hacer ante un nuevo impuesto. Es decir, es una auténtica chapuza técnica, además de un error ya no solo para Andalucía, un error para España, como estamos viendo, y yo espero que no haya un efecto contagio con el tema de Ferrovial, ¿no?
Consejera, la situación sin duda es bastante complicada para la mayoría de los andaluces. La inflación por las nubes, las hipotecas subiendo. ¿Está el gobierno de Juanma Moreno preparando una nueva rebaja fiscal?
Bueno, es verdad que la situación es muy complicada y hemos conocido hoy el dato de inflación que sigue subiendo. Mientras siga subiendo la inflación, el Banco Central Europeo pues al final seguirá endureciendo los tipos de interés. Ya hemos visto cómo cada mes las familias tienen que abordar un mayor coste de las hipotecas. Ahí hay que recordar que la ministra Calviño, el Gobierno de España, puso en marcha las prácticas, el Código de Buenas Prácticas con las entidades financieras, que en principio parecía que iban a ayudar a un millón de familias con el tema de las hipotecas en cuanto a suavizarlas o incluso pues no tener que pagar la cuota, solo intereses, en fin, una serie de facilidades, y al final creo que se han quedado en en 1000 casos de hipotecas. O sea, eso no es nada. Por lo tanto, tienen que ponerse las pilas en estas cuestiones porque estamos viendo ya cómo las familias tienen problemas. Y con el tema de la inflación, que también nos preocupa obviamente la inflación subyacente, como hemos visto que vuelve a subir un mes más, está claro que las medidas que se han adoptado a nivel del gobierno central pues no están dando, no están produciendo los efectos deseados, por lo menos, y yo creo que tienen que hacer una reflexión sobre esta cuestión, porque las familias se están gastando todos los ahorros y además hay que darle una solución a este tema. No puede ser que cuando gobierne la izquierda a nivel nacional, pues cuando más problemas tiene para la cesta de la compra, para la luz o para llenar el depósito del coche. Es tremendo. Nosotros desde la Junta de Andalucía, en estos 4 años hemos dejado ya en manos de los andaluces más de 900 millones de euros, pues con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que hay que recordar que lo eliminó el gobierno de Juanma Moreno. Eso también ha supuesto un polo de atracción, ha hecho que gente, por eso hemos incrementado el número de contribuyentes en Andalucía, bajando los impuestos hemos conseguido más contribuyentes y hemos conseguido 7.700 millones de euros más de recaudación en estos años. ¿Pero por qué? Porque somos atractivos y ahora vienen las empresas y vienen también un mayor número de contribuyentes. Bueno, pues no solo el impuesto de sucesiones y donaciones, sino también hemos bajado varias veces el tramo autonómico del IRPF, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Claro, es que eso se dice muy, muy pronto, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Oiga, es que antes una familia numerosa que se compraba una vivienda de 250.000 euros, antes tenía que pagar 20.000 euros de impuesto de transmisiones patrimoniales y ahora paga 8.700. Es decir, es que se está ahorrando más de 11.000 euros en impuestos. Esa es la realidad. Entonces, al final, pues nosotros seguramente, siempre que podamos, porque hay que preservar también la estabilidad, pero siempre que podamos vamos a seguir bajando impuestos, porque lo tenemos demostrado que bajando los impuestos nos convertimos en una comunidad competitiva, atractiva, y por lo tanto vienen más contribuyentes, vienen más inversores y se recauda más. Y al final esa recaudación mayor es lo que nos ha permitido que podamos dotar 4.000 millones de euros más en sanidad, 2.200 millones de euros más en educación y 800 millones de euros más en dependencia. Por lo tanto, eso es lo que le hablaba al principio, ¿no? Al final es marca Andalucía. ¿Qué es lo que nosotros queremos generar? Pues queremos generar un ecosistema positivo para el empresario, porque es el que genera empleo. La estabilidad política es muy importante, estabilidad institucional, estabilidad presupuestaria, certidumbre, confianza, seguridad jurídica. Es lo que dice, eso es lo que quieren las empresas y lo que quieren los inversores. Seguridad jurídica, que las leyes no cambien de un día para otro, que haya presupuesto, confianza. Entonces las empresas vienen, se instalan y se crea empleo. Y no se van, como es el caso de Ferrovial, que se han ido por una política fiscal excesivamente agresiva en España, España es el único país que desde la pandemia ha subido todos los impuestos, cuando todos los países los estaban bajando, y claro, se ha ido a otro lugar donde dice la empresa que hay una mayor seguridad jurídica y que además pues van a pagar menos impuestos por los dividendos de las filiales, y que además pues los directivos de las empresas también van a pagar menos impuestos allí, porque aquí hay que recordar que el gobierno ha vuelto a poner el impuesto a las grandes fortunas, y yo creo que al final pues todo suma, ¿no?
Haciendo un poco de abogado del diablo, consejera, cuando habla del incremento de la recaudación a pesar de esa bajada de impuestos, claro, yo no sé si hay un poquito de trampa en esa afirmación, porque ese incremento, al haber mayor crecimiento económico, se incrementa también la recaudación, con la inflación se incrementa también la recaudación, y poniéndolo en comparación con el resto de comunidades, no sé, ese incremento con el resto de comunidades, ¿en qué nivel estamos?
A ver, efectivamente, la inflación hace que recaudes más, pero, a ver, determinados impuestos, el IVA, por ejemplo, como suben los precios, pues también sube el IVA. Nosotros, cuando hablamos de que hemos incrementado la recaudación, nos estamos refiriendo al IRPF. ¿no? al tramo autonómico del IRPF. No es fundamental, no es, no tiene que ver nada con la inflación. Pero es que además es correcto que el Gobierno de España ha recaudado 33.000 millones de euros más en el año 2022 de lo que tenía presupuestado. Es decir, mucho en parte por la inflación. Pero es que a nosotros la parte de ese exceso, digamos, de recaudación por la inflación nos llega dos años después, porque la liquidación del año 2022 nos la van a hacer en el año 2024. Nosotros nos van dando las entregas a cuenta de esos tributos, del IRPF, del IVA, tal, y entonces ese efecto de la inflación en el año 2022 nos va a llegar en el año 2024, que es cuando se haga la liquidación. Por lo tanto, lo que yo le estoy hablando de estos cuatro años no tiene en cuenta la inflación, porque es el IRPF, porque es el impuesto de transmisiones patrimoniales, etcétera, etcétera. No es.
Nos tenemos que ir ya casi despidiendo, pero yo sí quería preguntarle un poco, hablando de coyuntura económica. Estamos arrancando el año todavía, casi empezando. Pero ¿qué previsiones maneja la consejera de cómo nos va a ir este año 2023 en Andalucía? Los analistas, los últimos estudios que ha habido, la Universidad de Loyola, el Observatorio Económico de Andalucía, hablan de un crecimiento de 1,4, 1,5, por ahí, sí. Un poquito por debajo incluso de la media nacional. ¿Eso es un poco lo que maneja también desde la consejería?
Bueno, estamos por ahí, 1,4 en los últimos informes, 1,5 España. Yo espero, a nosotros nos afecta mucho la sequía, tenemos un problema de sequía, si llueve creceremos más nuestro PIB, pero en cualquier caso intentaremos compensar esa falta de agua con las exportaciones, que estamos batiendo récords. Sabe usted que ha sido una cifra magnífica, por encima de la media, porque aquí hay que recordar, las exportaciones y los fondos europeos son los que nos tienen que hacer tirar de ese PIB hacia arriba. Pero por terminar, una cuestión, recordar que aquí y siempre en Andalucía, lamentablemente, pues hemos estado en el vagón de cola, y ahora empezamos ya a liderar cuestiones y aspiramos a liderar cuestiones económicas como el tema de la producción industrial, el tema de las exportaciones, los autónomos. Estamos creando empleo por encima de la media, la comunidad autónoma que más ha bajado el paro en el año 2022. Es decir, yo creo que vamos por el buen camino y esa confianza de la que le hablaba antes es fundamental, y aún así seguiremos reclamando ese sistema de financiación autonómica que no nos ha dado tiempo a hablar, pero ese sistema de financiación autonómica por el cual que aprobaron los socialistas y por el cual Andalucía pierde 1.000 millones de euros al año en relación con cualquier otra comunidad autónoma, que es un auténtico despropósito, porque son ya muchos años, desde el año 2009 que se aprobó el sistema de financiación, muchos años, por lo tanto muchos miles de millones de euros perdidos en Andalucía, y tenemos que reclamar también lo que es nuestro. Eso también es defender nuestra autonomía, defender el andalucismo, también es reclamar un sistema de financiación justo para Andalucía.
Pues es Carolina España, es la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Muchas gracias por estar con nosotros en Andalucía Empresa 8.0.
Un placer.